Letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. Bienvenidos. Un espacio de encuentro entre los lectores y sus lectores. Nuestra filosofía es de rescatar el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con nuestras novedades literarias. Nos pueden escribir a través del correo elclubdelectura@caracol.com.co. También pueden interactuar con nosotros en el WhatsApp 322-217-4942 y nos encuentran digitando en el Facebook El Club de Lectura de Caracol Radio y el Twitter El Club de Lectura. Los invitados en El Club de Lectura de Caracol Radio.
Semana en el Club de Lectura de Caracol Radio es un escritor, no porque sea el hijo de don Estanislao Zuleta, este maestro que nos dejó un legado inmenso, que influenció tanto en la educación colombiana, este filósofo que nos dejó entre muchos libros El Elogio de la Dificultad y que escribió sobre la lectura, que escribió sobre la violencia, la democracia, la educación. Bueno, nos dejó un legado. Es el hijo y él se llama José Zuleta Ortiz, quien hace poco había publicado Lo que no fue dicho. Hombre, un libro que desde ya recomendamos en el Club de Lectura de Caracol Radio, que es un libro publicado por la editorial Planeta. Una historia de esas historias que conmueven, que le ayudan a uno a superar ciertas dificultades porque, pues de todas formas, la novela se basa en la realidad. Y es la vida de José Zuleta, de cómo vivió su infancia, de cómo fue su adolescencia y cómo lo marcó su padre, su madre y desde luego pues las reflexiones que deja el libro. Se llama Lo que no fue dicho, pero nuestra novedad literaria hoy es Una versión de los hechos, también escrito por el sello Sex Barral de Editorial Planeta. Este libro divinamente pudo haberse llamado Fugas de tinta o, por qué no, El cuerpo del delito. Es una novela rica musicalmente hablando, rica literariamente hablando, porque en la novela se nos citan más de 25 libros, se nos habla más de 5 películas y nos habla de más de 10 temas musicales. O sea que es una novela rica en música, literatura, cine y desde luego lo que podríamos llamar la columna vertebral. ¿Qué pasa cuando uno pierde la libertad? ¿Qué piensa? ¿Cómo es la vida, la cotidianidad de un interno en una cárcel? Más cuando está condenado por X o Y delito. De manera pues de que le damos la bienvenida a José Zuleta Ortiz. Maestro, bienvenido al Club de Lectura de Caracol Radio.
Ay, muchas gracias, maestro, por la invitación. Es un honor estar en el Club de Lectura de Caracol.
Una versión de los hechos es un libro sobre la filosofía de la vida, un libro para reflexionar sobre, como diría Schopenhauer, el amor, las mujeres y la muerte, pero también sobre la libertad, la soledad y la amistad.
Sí, a ver, el libro, yo trato de, cuando escribo de libros, ahora que estoy haciendo estas novelas, de pensar en los temas más que solamente en el argumento, sino en las ideas y en los temas que produce la historia. Y pues desde luego una historia que tiene origen en una biblioteca de una cárcel de mujeres es una historia que tiene que hablar del tiempo, que tiene que hablar del amor dentro de las cárceles, que tiene que hablar de las cosas que produce la misma historia, ¿no? De las grandes ideas que surgen de ese argumento. Entonces, como bien dices, ahí la libertad es un tema, otro tema es el amor entre rejas, la muerte, el país que nos tocó, la ley, los dobleces de la ley. También hay una reflexión sobre lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, que es un tema que en ese escenario se vuelve casi que una especie de comedia, ¿no? Cuando uno está en un escenario como la cárcel, pues lo políticamente correcto prácticamente ya no puede existir, pero sin embargo existe, ¿sí? Entonces se crean unas situaciones muy, pues de reflexión muy poderosas, ¿no? Esta es una novela que pretende hacerse preguntas muy poderosas sobre, por ejemplo, sobre si cuáles son los orígenes del delito, realmente indagar sobre eso, porque no es la pobreza solamente, y a veces ni siquiera es la pobreza la que produce la delincuencia, sino otras cosas, el atractivo que tiene la clandestinidad, o sea, cómo es de alguna manera de acogedor el mundo del delito, ¿sí? Cómo acogen muchos muchachos, cómo les da un lugar, cómo les da un sentido a su vida, pues claro que esto entre comillas, ¿no? Un sentido, así sea un sinsentido, pero es así, les da un sentido. Entonces, hay muchas ideas. Mi trabajo de 15 años en las cárceles de Colombia, pues pude ir elaborando y pude ir viendo en directo, ¿no? Esto no es una novela que surge de libros, sino que surge de la vivencia directa y del contacto directo con los temas que plantea.
Como lo decía anteriormente, José, diríamos que la columna vertebral es cómo vivir, de una parte, en el exilio, cómo vivir en la cárcel, cuáles son las secuelas de vivir lejos, o sea, ese desarraigo, cómo es vivir encerrado, y a través de personajes como Martín, que es el escritor, como Eva y la mejor discípula de Martín, Lucila Candela, que tenía que cambiarse de nombre por Elena, asilada en Madrid, nos llevan por este viaje literario y musical, y que pues a través de este profesor y sus talleres de libertad bajo palabra y de cómo la literatura, la lectura, el libro es una manera de libertad, es una manera de liberación.
Hay muchos temas que surgen de la misma realidad pues colombiana, por ejemplo el exilio. Pues de Colombia se han ido 5 millones de personas, un país de menos de 50 millones de habitantes, o sea, el 10% de la población se fue. Todo el tiempo se están yendo para muchas partes, todos se quieren ir. Es un fenómeno que no solamente es colombiano, sino que es latinoamericano, por lo menos de algunos países de América Latina. Y eso es una... Uno no sabe las lesiones que se pueden producir, no solamente en los que se van, sino también en los que se quedan, todas las cosas que se rompen, las relaciones, inclusive el vínculo con una cultura, con un país, con un origen, es una ruptura, es una muerte. Yo conocí cuando viví en Madrid, en Barcelona, refugiados y gente que estaba allá por... Y además de manera muy muy triste, porque a mi hermana la desaparecieron, entonces me tocó irme. Pero yo no tenía nada que ver con las cosas que hacía mi hermana, que es un poco el tema de esta novela, ¿no? Y cómo hay una cantidad de seres aquí en este país que terminan viviendo unas vidas que no debieron vivir, y todo lo que pasa con eso, y cómo al regresar tampoco se puede como volver ya verdaderamente. Entonces, también es un país que tiene 8 millones de víctimas, y que tiene una impunidad del 95%, o sea, son realidades que están en la novela, pero tratadas desde un punto de vista no sociológico, ni nada de eso, sino desde el punto de vista de la vida, que es de lo que produce eso en la vida de los seres humanos, de las personas que sufren eso de verdad, ¿no? Que no es solamente estadística pues sociológica, ¿no? Sino que es lo que le pasa al cuero humano, al ser humano, y me parece que pues como yo trabajé con mujeres, yo no había visto tampoco que se hiciera una novela o que se contara una historia desde el punto de vista de las mujeres en prisión. Entre otras cosas, es una realidad que crece de manera exponencial. Entre el año 2000 y el 2015, la población de mujeres prisioneras en América Latina subió un 157%. Esto pues no tiene ningún, no hay en ningún país y en ninguna época que haya ocurrido algo así. Entonces las preguntas inmediatamente surgen, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Y bueno, la historia es una historia que es una historia de amor también, de amor entre esos seres que se encuentran en esa biblioteca y que se preguntan también por sus vidas, y sus vidas están regidas por esta realidad colombiana, ¿no?
Estamos dialogando con el escritor José Zuleta Ortiz a propósito de su novela Una versión de los hechos. José Zuleta Ortiz dirigió por muchos años en las cárceles colombianas el taller de escritura Libertad bajo palabra. Ha publicado varios libros de cuentos, de poesía, de retratos, novelas. Lo que no fue dicho, que mencionamos anteriormente, ganó el Premio Nacional de Literatura a novela publicada del Ministerio de Cultura en 2022. Su libro Ladrón de Olvidos obtuvo el mismo reconocimiento en 2009 en la categoría de cuento. Algunos de sus relatos han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos el francés, el inglés, el italiano, el portugués, el holandés. José, destaquemos algunos episodios cotidianos de lo que las mujeres viven al interior de una cárcel, porque allí pues vamos a encontrar muchos episodios tristes, alegres como un escape también, porque allí tocamos temas, primero como el tema de lo que nos referíamos anteriormente, que es la soledad, el amor entre ellos, esa solidaridad que pueda existir, el hecho de hablar del exilio, pero destaquemos cómo se vive en una cárcel, hablando en la voz de Martín. ¿Qué encuentra Martín cuando ingresa allí y qué hace?
Bueno, Martín es un profesor, es un alter ego un poco mío, pues eso es como más o menos obvio en la historia. Yo quiero decir varias cosas. Una es que la cárcel es un lugar muy complejo, muy difícil de definir, porque además se vive de una manera muy distinta dependiendo de los sujetos que están allá, en este caso de las mujeres, ¿no? Hay una vivencia muy distinta de ese lugar. Hay mujeres que, por ejemplo, pues por razones extrañas, porque han estado allá mucho tiempo en la vida, no quieren salir de allá. O sea, hicieron de la cárcel su forma de vida. Y eso es muy extraño, muy curioso. Ahí hay unos pasajes donde hablo de esa situación. Hay personas que luchan contra la cárcel y no pueden, y contra la situación, y no pueden, y terminan suicidándose. Ahí hay una cosa que se llama la bondad de los nudos, y es una práctica que ocurre en las cárceles, y es que le piden a alguien que sepa hacer el nudo con una sábana para ahorcarse, y a eso le llaman la bondad de los nudos, porque esa persona que sabe hacer eso, pues le permite al que se necesita ir, al que ya no es capaz de estar más ahí, irse. Y es visto como un gran favor, y la vivencia del suicidio de los que ya no soportan la cárcel es vivida de otra manera muy distinta, no como una tragedia, sino como una liberación. Entonces hay situaciones que son muy extrañas. Hay personas que encuentran en la cárcel también una manera de terminar sus estudios, por ejemplo, que puede sonar un poco paradójico, pero yo no estoy haciendo ninguna metáfora ni estoy haciendo ningún tipo de ironía. Simplemente es así. Hay personas que entran allá y les dicen, ¿usted qué escolaridad tiene? No, pues yo no terminé bachillerato. Venga, termine el bachillerato y entre aquí a la universidad y gradúese, y la persona termina los estudios allá. Pero hay otras personas que están en la cárcel delinquiendo, ¿sí? Y entran a delinquir allá adentro y desde adentro hacia afuera. Hay otras, y así sucesivamente. O sea, no hay una sola manera de vivir la cárcel. Eso es una cosa que es compleja, ¿no? Y hay otra cosa, y hay personas que tienen una, que son muy sensibles, y para las cuales la cárcel es un lugar insoportable, porque en la cárcel hay mucho ruido. y hay muy maltrato y hay una rudeza pues carcelaria. Entonces esas personas la pasan muy mal y las bibliotecas de las cárceles son un lugar para ellos, para esas personas. Hay otras personas que se apoyan en las religiones o en los cultos para poder vivir la cárcel y también para escapar un poco a esa rudeza, buscando un refugio en las religiones. Allá, pues, como Colombia es un país, a partir de la Constitución del 91 es un país laico, allá entran todo tipo pues allá se permiten todo tipo de cultos religiosos y es una de las maneras también de vivir la cárcel, entregarse a las religiones. En fin, es una cosa compleja y eso es lo que la hace interesante, ¿no? Y también una cosa que cuando uno está allá adentro trabajando con ellas, uno se da cuenta de la cantidad de prejuicios que tenemos sobre ese mundo y sobre las personas que están allí. Entonces un poco yo también trato de luchar contra esos prejuicios y demostrar que es realmente.
Recoge, mijo, y mira que vas para la calle. Dile a Pancho que me mande algo para la comisaria. Ave María, títere, que breike.
De la tumba quiero.
Una de las aventuras de los protagonistas de esta novela es esa amistad entre Eva y Lucila, que es prácticamente la trilogía entre Martín, Eva, Lucila, pero hay otros personajes como La Piquiña, como Magdalena, como otros personajes que hacen parte de esta novela, una versión de los hechos. Pero el desarrollo de esta amistad que termina en mucho amor entre Eva y Lucila refleja la música y la misma literatura. Uno encuentra acá cómo ellos hablan, por ejemplo, de El Mercader de Venecia, La Carta Robada de Poe, hablan de Rubén Fonseca, hablan de como Albert Camus, como Las Úlceras de Adán, de Héctor Rojas Erazo, habla sobre la moral de Nietzsche, bueno, esto es lo que decía anteriormente, se acompañan más bien en todo este trayecto, desde estar internos en la cárcel hasta lograr la libertad, que es un goce. Es un goce, entre comillas, no es un goce total de esa libertad, porque siempre están atados a los recuerdos, siempre están atados a la disolución de lo que es el concepto de familia. Entonces, se habla mucho de música y se habla mucho de literatura.
Bueno, es que, Norberto, como eso allá es un club de lectura como el tuyo también, en la cárcel lo que hacemos en esos clubes en esos talleres que son de escritura es crear unos clubes de lectura también, ¿no? Entonces allá nosotros dejamos mucho material para que lean y además dotamos las bibliotecas de muy buena literatura y ahí eso se vuelve muy importante, ¿sí? Para ellos y para ellas, o sea que eso que nosotros podemos ofrecer para como lecturas. Y hay gente dentro de las cárceles que es muy brillante y de extraordinarios lectores y muy buenos escritores y escritoras. Entonces eso es una un trabajo y una dimensión que no se conoce también, de lo que son estas iniciativas, digamos, que tienen que ver con la lectura y la escritura ya. Y bueno, hay unos temas, desde luego, que trata la novela que son obligatorios, y es, por ejemplo, la vivencia de la sexualidad en las cárceles de mujeres, y en general la bisexualidad es casi que una cosa corriente, no hay esa, y es vivida de una manera muy libre y muy, muy serena, muy tranquila. Hay unas cosas curiosas que nosotros pues no nos imaginaríamos, como por ejemplo que una persona, una mujer, puede pedir cambio de visita conyugal cada 3 meses, o sea, que le permiten cambiar de pareja 4 veces al año.
Hablemos de ello. Permítame, José, vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya regresamos con usted para que hablemos de cómo se lleva a cabo esto que usted acaba de hablar, estos episodios de las parejas y de las visitas conyugales. Ya regresamos.
Usted hace parte del Club de Lectura en Caracol Radio.
Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cocorrococó, cantaba. Ja, 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 ja.
Estamos con el escritor José Zuleta Ortiz a propósito de su novela Una versión de los hechos, un libro publicado por el sello 6 Barral de Editorial Planeta, y hablábamos precisamente, José, de cómo se permite estas visitas conyugales, porque no necesariamente ha de ser con la pareja, porque si no tiene pareja hasta puede alquilar o algo así parecido.
Bueno, es que la sexualidad en las cárceles es una sexualidad que tiene, digamos, un tiempo, está concebida para que las personas que están allá y las que tenían pareja pues puedan ser visitadas por las parejas, ¿sí? Entonces a eso se le llama la visita conyugal. Eso no siempre es así. Las personas no siempre tienen pareja cuando ingresan allá, o muchas la pierden al ingresar allá, que es una cosa trágica, ¿no? Llegan a la cárcel y la pareja que tenían, pues, sale, desaparece, ¿sí? Eso ocurre con mucha frecuencia. Entonces, quedan en unas soledades muy grandes y a veces también pierden a las familias. Las familias los consideran la vergüenza de la familia porque están en la cárcel, o sea, las familias se suman al estereotipo y se suman al prejuicio. Y en vez de acompañar y apoyar a la persona que está allá, lo que hacen es que la excluyen de la familia. Usted ya no es nada, usted ya no es mi hijo, usted ya no sé qué. Y eso produce unas soledades inmensas. Y allá, entonces, ¿qué ocurre? Que no se tiene, por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece que ellas cuentan, y es que las visitas de las familias terminan siendo, hay personas que les dicen allá que están solas, ¿sí? Que están olvidadas, y esas personas se vuelven, buscan en la propia gente que está en la cárcel o en las familias de las personas que están en la cárcel una nueva familia, ¿sí? O un nuevo ente pues con quien estar, una nueva filiación afectiva. Eso es muy duro, muy doloroso, y pues poco se conoce, ¿no? Y produce situaciones muy extrañas, personas que terminan adoptando a delincuentes o a presos o a personas que están en la cárcel, pues porque no tienen a nadie, pero y los adoptan como si, y van y los visitan. Es muy curioso todo lo que ocurre allá.
Uno de los personajes de la novela dice lo siguiente, algo muy real. En las cárceles hay gente de todas las condiciones, sacerdotes que por amor están tras las rejas, alcaldes, entre comillas, honorables senadores, magistrados de las altas cortes, niños bien, metidos a mafiosos para tener aventuras y no aburrirse, falsificadores de firmas, banqueros, jueces, militares de todas las fuerzas y rangos, profesores universitarios, gerentes de campañas políticas, presentadoras de televisión, reinas de belleza, ministros, presidentes de compañías, corredores de bolsa, también ladrones de calle, carteristas, abusadores y todas las innumerables listas de oficios propios del AMPA. Ah, también hay guerrilleras y paramilitares, la rectora de una universidad, una gobernadora, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la cárcel no tiene ese distingo social, ni de raza, ni de religión, ni mucho menos de profesión.
Es una institución incluyente, como dirían ahora. Ahí están incluidos
suena
todos
irónico.
Los... sí, ahí están todos. Y eso por ejemplo sí ha cambiado mucho, o sea, eso hace 50 años no era así. Cárcel era para los de Ruana, decía Jorge Eliezer Gaitán, que era abogado y que era abogado penalista. Y en este momento es distinto, o sea, claro que desde luego hay mucha impunidad y hay mucha corrupción y de todas maneras se dan muchas mañas los poderosos para no llegar allá o para que sea sustituida la cárcel por la casa, llaman pues casa por cárcel, pero a mí lo que me interesa pues más allá de todo eso es pensar qué es el delito y qué lo origina y por qué también hay cierta propensión a él, por qué a veces la gente le siente fascinación por ese mundo, por transgredir la norma, por transgredir la ley, por qué nos cuesta tanto a una sociedad como la nuestra o como las nuestras en América Latina, por qué es tan difícil que la gente interiorice la norma, la sienta propia y la o sea, como ocurre pues en los países nórdicos o en otras partes. Aquí es todo el mundo quiere el atajo, como decía Mocus, todo el mundo, pero lo quiere también por cierta fascinación, por cierto gusto, porque hay detrás de eso como una especie de revancha. Y por ejemplo, en una cosa que también tiene la novela es que el mismo lenguaje muestra un poco lo que es ese mundo, ¿no? Porque ellos dicen, por ejemplo, que un gol es un delito, o sea, metimos un gol, o sea, lo logramos, coronamos, o sea, todo el propio lenguaje muestra que eso es vivido como una especie de juego en el que lo logra es el ganador, y el que lo logra lo que hace es lograr el delito, entonces es una cosa que es para pensar, ¿no? A mí lo que me parece interesante de la novela y de lo que yo vi allá es eso, es pensar sobre qué es el delito y por qué tanto y por qué en todas las esferas de la sociedad.
¿Cómo manejar el tiempo en la cárcel? Que ese es otro de los temas que usted aborda en la novela. ¿Cómo hacer que el día pase rápido o que no pase rápido? Bueno, ya es una cuestión ya de mental, puesto que a pesar de estar rodeados con otras internas, a pesar que haya el parche que se forman en las cárceles, ¿cómo manejar ese tiempo? ¿Cómo manejarlo? El tiempo y el espacio. Ya habíamos hablado del ruido, pero el tiempo y el espacio, esas dos categorías son importantísimas cuando se coarta la libertad o cuando se priva de la libertad a una persona.
El tiempo es el elemento de reflexión pues más importante en este libro. ¿Qué es el tiempo realmente? Porque es que las penas están están constituidas en tiempo. O sea, cuando uno trabaja, uno vende la hora de trabajo. O sea, lo que vende es tiempo también. Pero paradójicamente también hay otras cosas, como que hay una cosa que llaman el entretenimiento, que es una manera de perder el tiempo, de hacer que el tiempo pase sin ser conscientes de él. ¿Qué es el tiempo de un lector? Por ejemplo, que es una pregunta importante y que está ahí sugerida, y es el tiempo de alguien que está fuera de sí, pero está también consigo mismo de otra manera. Está el tiempo en las bibliotecas de las cárceles, los lectores allá dicen que ellos se vuelan de la cárcel cuando abren un libro, y se van de la cárcel, ya no están ahí, ¿sí? Pero finalmente están ahí también. Entonces, el tiempo es un tema que, entre otras cosas, para ellos es muy importante de considerar. Y hay una cosa que ellos dicen, y es que nosotros nunca tuvimos conciencia del tiempo hasta que nos leyeron la sentencia. Decían una de las personajes, de las personas dice, a mí me leyeron 15 años de cárcel. Se los leen en meses o en semanas. Y entonces la conciencia de qué es el tiempo, ¿no? Y cómo también estar fuera del mundo, el mundo supuestamente es la libertad, pero también hay otras reflexiones, hay otras cárceles, hay otras maneras de malbaratar el tiempo o de malvivir el tiempo, que son en libertad. Entonces, esa también es otra pregunta, porque si tú estás viviendo una relación que te produce, que no te deja ser, que es un, o estás en una empresa completamente doblegado, pues esa es otra cárcel, ¿no? Y esa es otra forma de arruinar la vida, del tiempo. El tiempo es finalmente el único tiempo, termina siendo el tiempo de la libertad, el que vale. Pero el tiempo de la libertad no es solamente el tiempo que está en el que disfrutas fuera de la cárcel, sino el tiempo en que disfrutas de ti mismo o de ti misma. Que esa es un poco la conclusión o pues una de las cosas en las conversaciones que tienen Lucila y Eva, que son conversaciones llenas de verdad, llenas de sentido, porque están viviendo eso. Y las cosas que son capaces de encontrar sobre lo que les está pasando, pues son muy luminosas, ¿no?
Cosas que realmente en libertad nunca habían caído en cuenta. Y la cárcel pues sirve para esto, ¿no? Para reflexionar más sobre la vida. Estamos dialogando con el escritor José Zuleta Ortiz a propósito de la presentación de su libro Una versión de los hechos. Un libro que ya está disponible en las principales librerías del país. Un libro que usted puede adquirir desde ya. Un libro que lo pone a reflexionar sobre todos estos temas que estamos abordando aquí en el Club de Lectura de Caracol Radio. Y de paso, lo que no fue dicho, que es un libro realmente que toca mucho la fibra. Hay una de las cosas también, José, que a través del estar uno interno, a través de no estar en libertad, pues se reflexionan, ellos mismos reflexionan sobre qué tan delito es el que están cometiendo ellos y por eso están pagando, y qué tan delito es los que hacen a nivel gubernamental. Ahí, por ejemplo, se plantea, por ejemplo, el episodio de que si robar es malo, porque dice, aquí se roba y mucho, y habla pues de cosas que son ciertas, que entre 1994 y 1998, 1 millón de familias perdieron todo lo ahorrado y trabajado gracias al UPAC. O sea, hace referencias a diferentes episodios que han marcado la historia de nuestro país y que, sin embargo, las cosas continúan como si no hubiera pasado nada. Entonces, digamos que ese concepto del delito, de si es justo que esté pagando lo que estoy pagando por lo que cometí, y que, sin embargo, hay delitos mayores, hay delitos monstruosos, y que, sin embargo, no ha pasado nada.
Es una reflexión que ellos todo el tiempo se hacen, ¿no? Porque hay una especie de arbitrariedad. Si el Estado es quien te impone la pena, ¿por qué el Estado comete delitos? ¿Sí? Eso no tiene, pues, ahí hay una incoherencia absurda y monstruosa. También hay unas reflexiones sobre otros temas que tienen que ver con por qué nosotros no somos capaces de vernos también como carceleros nosotros, y en eso me refiero a la relación del que tenemos con las mascotas, que es una cosa que ha crecido de una manera monstruosa en los últimos 20 años, sobre todo en los últimos 10, y es que todo el mundo ya tiene perros y gatos en sus casas, y qué clase de relación es esa, ¿no? Y de algún modo ahí hay dos personajes en la novela que son una perra que se llama Trucha y un perro que se llama Bruno. Finalmente, ahí hay una pregunta fina y irónica también y amorosa sobre si nosotros no somos unos carceleros también de nuestras mascotas. Nosotros creemos que pues tener un perro en un apartamento es una maravilla, y porque lo amamos, porque le damos amor, pero también somos unos carceleros del perro, porque el perro pues lo sacamos 20 minutos y un perro es un animal que está diseñado biológicamente para caminar 20 kilómetros diarios, cosa que nadie puede darle en un apartamento, ¿sí? Entonces tenemos unas maneras también de ser unos carceleros amorosos muy 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 particular, ¿no? Y una unilateralidad, la gente que tiene pajaritos. El epígrafe de la novela dice así: le dábamos agua para que pudiera recordar el manantial, abríamos la puerta para que el sol la tocara, y fijábamos un trozo de espejo en su jaula para que viera las nubes. Inmóvil permanecía con alas palpitantes, así cantaba. O sea, también hay esas preguntas, ¿no? Sobre hay unos acuarios, ¿sí? Hay una mujer que cuida un acuario, y hay una cosa, hay una pregunta sobre la relación que tenemos con nuestras mascotas. También hay ahí ese, a partir de que también en la cárcel están prohibidas las mascotas, y de unos episodios en los cuales trataron de tener mascotas allá, porque todos también queremos encarcelar a alguien. No, hasta el amor puede ser una forma de cárcel.
El cuento de la mascota es de reírse uno, ¿no? ¿Cómo es que adquieren de mascota un pollito, es cierto?
Sí, es un...
¿Y cómo lo calientan el huevo entre ellas? No, esto es increíble.
Y la necesidad. Incluso hay una novela de un escritor santandereano que se llama Jesús Zárate Moreno, que se llama La cárcel, que es la única novela que yo pues encontré sobre el tema y que ocurre en una cárcel, pero es una cárcel de hombres. Y en esa novela, uno de los presos necesita querer a alguien y necesita dar afecto, necesita una mascota, y se hace amigo de una rata y la vuelve su mascota y se vuelven inseparables. O sea, eso es una cosa curiosísima también, ¿no?
Dentro de estos episodios satíricos y llenos de mucho humor, humor negro, ¿no? Hay otras cosas, José, que vale la pena también apuntarnos a ellas, y es sobre esa cotidianidad. Hay un episodio muy bonito y a la vez demasiadamente, exageradamente triste, de la señora que anuncia la libertad de los internos. Entonces ella va al patio, ella colabora pues con la directora de la cárcel, me imagino que por buena conducta, y entonces dice Pepito Pérez, y termina la lista de los que salen de la cárcel, y a lo último se nombra ella misma, y es gritando el nombre de ella misma sin saber que es ella misma.
Eso ocurrió, es una cosa brutal. Ella llevaba como 15 años allá, y era, ellos les dicen los parlantes, era una parlante, es decir, son los quienes hacen las notificaciones y las hacen a grito herido, llegan a un patio donde está la persona que se va a notificar, y allá, pues en términos generales, cuando a alguien lo nombran por el apellido primero, porque a la gente la nombran por el segundo, luego por el primero y luego por el nombre, apellido, entonces ya saben que es una notificación para un traslado, para una audiencia o porque llegó la boleta de libertad, se llama eso. Y entonces ese caso es impresionante, ¿no? Ella ya había perdido su propia identidad y lleva tanto tiempo ahí que cuando pronunció su propio nombre no sabía que era ella, porque allá tenía un nombre distinto, ¿no? Pues un alias, una chapa, como se dice.
Sí, aquí dice: cuando a las prisioneras les notificaban la libertad, Bochi decía: candela lucida con todo y cobija la reja.
Llevaba 12 años en ese oficio. Eran tantas las notificaciones, los traslados, las audiencias y las visitas de los abogados que la Bochi cada media hora gritaba algún nombre. Un día llegó al patio y comenzó a gritar: Gutiérrez, Valencia, María Piedad, con todo y cobija a la reja. Nadie se acercó. Volvió a gritar: Gutiérrez, Valencia, María Piedad, con todo y cobija a la reja. Nadie se acercó. Todas en el patio estaban atentas para saber quién se iba en libertad. Siempre están truchas por las herencias que va a dejar la que se va, desde luego lo que dejaron ellas. Pero ninguna respondía. De pronto Bochi se recostó en una pared y se fue escurriendo hasta quedar sentada en el suelo. Comenzó a llorar como una niña, ronca pero niña. Era ella a quien llamaba. Era a ella a la que se le había llegado la boleta de libertad. Había olvidado hasta quién era, ni su nombre, era ya su nombre. Todos quedaron en silencio. Pues esto es muy triste. José, la jerga. Hay todo un diccionario de la jerga en la cárcel, de cómo llega a tener hasta su propio idioma, ¿no? Y hay todo un vocabulario extenso que usted, desde luego, narra en su libro.
Sí, yo coleccioné durante todo ese tiempo, pues, la argótica carcelaria, pues, las palabras, todo lo que ellos y ellas dicen, cómo le cambian el nombre a todo, cómo van logrando que pues todo sea nombrado de otra manera para que no sepan, para que nadie sepa qué están hablando. Y ahí en esa hay una riqueza lingüística, idiomática, una picaresca, una especie de como de también de hay un comentario, si se quiere, una ironía sobre la realidad desde ese nuevo lenguaje, ¿no? A mí hay cosas que me llamaron mucho la atención, por ejemplo, el divino niño. El divino niño es el destornillador. O sea, esa gracia, esa inteligencia, esa
y ese despiste para las autoridades. Ese despiste para las autoridades.
Sí, entonces es una... No, y también hay una interpretación, pues, o sea, el delito mismo. O sea, la prueba, le dicen un delicioso. Sí, al delito le dicen un delicioso. Entonces empieza con la primera sílaba, pero la transforman en una cosa que da placer. Entonces ahí en ese lenguaje pues, se revela un poco también la psicología y un poco el mundo, ¿no? En que se crearon esas palabras. La cosa más interesante de esto es que es un lenguaje que está en continua transformación y todos los días hay palabras nuevas y todos los días unas reemplazan a otras, porque apenas se van conociendo, pues entonces se van deleznando porque ya alguien las entiende, porque ya todos las entienden, no solamente el gueto o el grupo que está ahí, sino que cuando ya los guardas y cuando ya salen esas palabras a la calle, entonces ya toca cambiarlas, ¿sí? Entonces es muy interesante. Es de una riqueza increíble, ¿no? El lenguaje y el argot de ellos y de ellas. Y entonces, pues yo sí quería mostrar un poco, pues obviamente esto es lo que hay en la novela es una cosa muy pequeña de todo lo que hay allá.
Además que con todo...
En cuanto a argótica, pues.
Claro. Y no, y además de todos los elementos que hay en el libro, con respecto a lo que se vive en una cárcel, pues fue mucho el trabajo para poder usted publicar lo que ya está en la librería, es una versión de los hechos, o sea, una especie de trabajo bien armado que lo lleva a uno a leer todas estas historias de estas internas, de lo que es vivir en la cárcel, de lo que se siente al estar libre, porque, por ejemplo, uno de los personajes le dice a la otra qué fue lo más duro de la cárcel y ella le dice: los primeros 3 meses son los más duros. Allí casi nadie se salva de querer suicidarse. Después, hasta las más delicadas y sensibles terminan adaptándose. Si se es culpable, es más fácil. Y si está arrepentido, el sufrimiento obra a favor. Darse su merecido reconforta. La purificación por medio del dolor, la expiación de la culpa por medio del sufrimiento, eso está inventado y funciona. muy filosófico también.
Sí, la novela pues pretende contar cosas que no se habían contado y contarlas pues en un nivel y con una, también con una, buscando mucho también la verdad, ¿no? Buscando las preguntas, hacer preguntas que son interesantes, que nos conmuevan, que nos muevan un poco las seguridades que tenemos.
Exactamente, además que usted acude también a recursos muy curiosos, que es también, que hay también un gran refranero, cuando se habla de la historia de otro de los personajes de Magdalena, que siempre habla con refranes. Pues maestro, no queda más que invitar a nuestros oyentes a que se acerquen a las librerías y adquieran este libro, una versión de los hechos, que es un libro muy filosófico, lo dije al principio, es un libro sobre la filosofía de la vida entre rejas, y que lo pone a uno a reflexionar. Creo que ese es el objetivo también de este libro. Pues maestro, no sé cuánto le agradezco por estos minutos con el Club de Lectura de Caracol Radio.
No, Norberto, a ti muchísimas gracias por la invitación y bueno, y a los oyentes, ahí está esa novela que también buscó ser una bella obra, o sea, que haya belleza ahí en ese mundo.
Muy pronto, la República del Libro, la única que no tiene fronteras. Y no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.
Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Oh, qué será, que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando el versos de trova, que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa?